I'm turning this morning to Psalm 50. Psalm 50.
Voy esta mañana al Salmo 50. Salmo 50. Versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y mi tema esta mañana de este salmo es el llamado de lo alto. El llamado de lo alto. Probablemente ustedes se dan cuenta que, así como leímos ese momento, este es un salmo de juicio. E incluso en este salmo de juicio hay gracia también. Incluso aquí, y hay misericordia. Esto se parece mucho a nuestro Dios. Incluso en juicio hay maravillosa gracia y misericordia. En este salmo tenemos un llamado al juicio, en el cual Dios se presenta a sí mismo en el monte Sion. Y al escuchar este salmo, las personas que lo escucharon habrán recordado algo similar, una situación, el ambiente que había allí en sus mentes, en la historia de las personas. El día en que Dios dio la ley, el monte Sinaí, y hubo los truenos y todo lo que sucedió allí. Y en esa ocasión se registra, en Éxodo 19, antes de la dádiva de los mandamientos. Y leemos que dice ahí, en el mes tercero de la sede de los hijos, hubo allí truenos y la voz de la trompeta fue grande. Así que todas las personas que estaban allí en el campamento temblaron, y Moisés sacó a las personas del campamento para encontrarse con Dios, y se pusieron en la otra parte del monte, y el monte Sinaí por completo estaba con humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego, y ese humo subía como de horno, y toda la montaña temblaba, y cuando la voz de la trompeta sonaba y se hacía más alta y más alta, entonces Moisés habló. Y el Señor le respondió con una voz. Y a medida que ellos escucharon este salmo y lo recordaron, esa ocasión en particular la recordaron, y eso habrá aumentado la tensión, la preocupación entre las personas, su ansiedad en sus corazones. Tú, amigo, amiga, pueden pensar en algo más solemne, más alarmante, más terrible que ser llamado por Dios, convocado por Dios. Y bueno, hace algunos meses hubo algo en la televisión, una serie, tenía que ver con grandes compañías en este país, y la serie tenía a la persona más alta de esa empresa con un disfraz e iba a un lugar, a una de las tiendas que tuviese esa empresa. El ejecutivo más alto de la empresa iba disfrazado a una de las sucursales, y el pretexto es que iba de forma temporal para poder entrenar para un trabajo y estar ahí durante un tiempo. Y él estaba allí bajo alguien que estaba en esa tienda en específico. Esa persona no reconoció al alto ejecutivo ni tampoco las demás personas que trabajaban allí, y él pasó varios días allí. Bueno, este alto ejecutivo en disfraz decía ciertas cosas y preguntaba ciertas cosas, y la persona que le cuidaba, bueno, pues abría su corazón y decía esto y aquello al respecto de la empresa, lo que no tenía, lo que necesitaba y todas estas cosas, y no se dio cuenta que estaba hablando con el más alto ejecutivo de la empresa. Bueno, llegó el momento en el que el alto ejecutivo dejó la tienda, y unos días más tarde esa persona en particular que había estado cuidándole cuando estaba en esa tienda fue llamado a la oficina central y pensó que iba a terminar el proceso y daría un poquito de retroalimentación. La cámara estaba allí sentado en la oficina del alto ejecutivo. Abre la puerta y entra el alto ejecutivo, ya no estaba en disfraz, él era reconocible como la persona que había estado entrenando allí. Y ustedes se imaginan lo que pensó el que le había entrenado. Imagínense lo que pensó la persona que le había entrenado. Tal vez él hubiera estado con gran alarma. Bueno, este alto ejecutivo fue muy amable con el que le había entrenado, le había agradecido por la retroalimentación que le había dado. Y bueno, espero que eso haya sido más o menos claro, una ilustración, pero bueno, veamos esto. Si esta convocación de Dios la tuviéramos, nos tendría que alarmar. Veamos el versículo 1. El Dios de dioses, Dios de dioses, Elohim, es el objeto de temor religioso, el Señor Jehová, el que existe en sí mismo, Dios, el Dios de nuestro pacto. Y vean que este llamado, la convocación es para toda la tierra. El Dios de dioses, el Dios todopoderoso, ha hablado y convocado toda la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y bueno, viene el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Y a medida que leemos estos versículos y avanzamos a través de estos primeros versículos, pensamos que estamos tal vez en la orilla del último juicio de Dios. Estamos tal vez a punto del juicio de Dios. Tal vez Dios nos odia y nos negará. Y esto es lo que es representado aquí en esta escena, tal vez lo pensamos. Y bueno, tal vez tenemos temor y ansiedad. Y tal vez cuando nos relajamos de nuestra preocupación de que esto es algo que tiene que ver con nosotros, pero ¿es respecto de mí esto o no? ¿Es para mí o no? Tal vez cuando nos relajamos, porque yo no odio a Dios, yo no niego a Dios, entonces me relajo, digo, esto no es para mí. A medida que nos relajamos, tenemos una sorpresa y descubrimos que la convocatoria, el convocado es para el mismísimo pueblo de Dios. Veamos el versículo 4. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que no nos podemos relajar, esta convocatoria es para nosotros. Así que, queridos amigos, a medida que nos consideramos nosotros como hijos de Dios, si nos consideramos que somos creyentes, bueno, pues más vale que vengamos a esta convocatoria de lo alto. Notemos lo que Dios dice. Veamos, maravillémonos y con cuidado pensemos al respecto de las cosas que tenemos aquí. ¿Y has notado cómo termina la convocatoria en el versículo 6? Donde dice aquí, Selah, detente, pausa. Muchas personas piensan que significa pausa, donde dice Selah, un tiempo de estar callados, detente, reflexiona. Es bien apropiado esto aquí, que después de estos versículos iniciales dirigidos al pueblo de Dios, a medida que el pueblo de Dios es convocado, nos dice la Biblia, detente, piensa, reflexiona, maravíllate. La vida está llena de ocupaciones estos días, ¿no es cierto? Hay muchas ocupaciones, casi no hay tiempo para relajarnos, podríamos pensar. Hay muchas cosas que tenemos que atender, muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, muchas obligaciones. Pues más nos vale que tengamos tiempo esta mañana para atender esta convocatoria de lo alto. Tómate tu tiempo para reflexionar respecto de estas cosas, porque esto es un llamado de Dios. Y es de Dios para aquellos que oran y que dicen que son el pueblo de Dios, y tendríamos que apaciguar nuestra mente y escudriñar nuestro corazón a la luz de su palabra. Y bueno, hay dos cosas diferentes, dos categorías de personas que son señaladas aquí para ser revisadas. Hay juicio aquí. La primera categoría de personas que se representan con el pueblo de Dios la vemos en el versículo 7 hasta el 15. No lo leeré todo. Ustedes notan que Dios no les regaña por sus sacrificios. Veamos primero el versículo 6. Más bien el 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Dios los había dado, a las personas les había dado claras instrucciones respecto a su adoración y los rituales y las ceremonias. Ellos tenían claras instrucciones, les dio esas claras instrucciones, así que ellos sabían lo que Dios requería de ellos, y ninguna otra nación era como Israel. La adoración del pueblo de Israel no se parecía al de ninguna otra nación, los sacrificios, las ceremonias eran diferentes. Y estaban separadas, Israel estaba separada de toda otra nación. Y bueno, no se les regaña por eso aquí, no se les trae un regaño aquí, porque los sacrificios estuvieron mal y las ceremonias y los rituales. No hay ningún regaño de esto aquí, por ninguna de estas cosas. Pero bueno, la mecánica, si tú quieres, de las ceremonias y los sacrificios, no hay regaño de Dios al respecto de esto, sino más bien su actitud y su vida revelaba que habían olvidado los propósitos de esos sacrificios. Habían olvidado lo que enseñaban estas cosas en estas ayudas visuales, los sacrificios que Dios había instituido y que había enseñado a su pueblo que siguiese. Tenían el objetivo de dos objetivos. El primer propósito era el siguiente: en esos sacrificios, el objetivo era recordar a las personas que lo que tenía venía de Dios. Todo lo que tenían se les había dado, Dios se lo había dado, venía de Dios. Entonces, cada vez que la persona señalase, escogiese ese toro o ese cordero sin culpabilidad, a medida que escogiesen a uno de los animalitos para el sacrificio, tenían que escoger el mejor de los animales, y esto era algo para que ellos recordasen que en realidad eso pertenecía a Dios, nunca era de ellos, nunca fue de ellos. Dios se los había prestado, estaba como en renta, si tú quieres, así como todas las otras cosas que tenían. Y de hecho, ellos tenían que recordar y pensar, sí, así como yo escojo, a medida que escojo este carnero, este cordero, solamente le voy a dar a Dios de vuelta lo que ya es suyo de toda manera. Me pide de mí una porción de aquello que Él me ha prestado, aquello con lo cual me ha bendecido, aquello que Dios me ha dado. Desde el principio era de Dios. Y este es uno de los principios de los sacrificios. No tenían ellos nada, las personas, nada que Dios no les hubiera dado. Todo era de Él. Queridos amigos, así es como tú ves tu vida. ¿Te ves así a ti mismo, a ti misma y a lo que tú tienes y lo que tú disfrutas de tu vida? Bueno, a nosotros no se nos pide sacrificar animales, incluso si somos granjeros, pero se nos pide sacrificar nuestra vida, dar nuestra vida a Cristo. Se nos pide sacrificio de nuestros talentos, habilidades, que demos nuestro talento, nuestras capacidades para el Señor, que podamos dar nuestra salud al Señor. Se nos pide que demos nuestra juventud y nuestra fortaleza. Se nos pide que le demos todas estas cosas y se nos recuerda que Dios nos ha prestado estas cosas, la salud y la fortaleza que tengamos, nuestra juventud, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro amor. Todas estas cosas son prestadas. Dios nos las dio libremente para disfrutarlas y para ponerlas a usos honrosos. ¿Y las tratamos como si fueran nuestras? Yo tengo el derecho de usar todas estas cosas y derecho sobre mi vida. Tratamos estas cosas como si las hubiésemos comprado de alguna forma, como si fueran nuestras desde el principio y pudiésemos hacer lo que queremos con esto y usarles como queramos. Que tenemos un uso exclusivo de estas cosas, eso es lo que pensamos, uso exclusivo de los talentos que Dios nos dio y los dones. Podemos decir, voy a utilizarlo por esto, voy a emplearlo para aquello. Así es como nosotros vemos nuestra vida, todo para mí, la vida es mía nada más. Un ejemplo, a medida que vemos este salmo, el salmista señala que se rompe el mandamiento 7, 8 y 9, en el versículo 18 al 20. Y a partir de lo que dice en todo el salmo, el primer mandamiento también está implícito aquí, y también el cuarto mandamiento. Ustedes saben el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para mantenerlo santo. Y entre otras razones, la ley moral, tiene el propósito de recordarnos que Dios nos ha dado 7 días en cada semana. Y al darnos esos 7 días en cada semana, se nos recuerda que Él es quien nos da todos nuestros días. Cada día Él nos lo da. Así que acuérdate del día de reposo para mantenerlo sagrado un día. ¿Y qué es lo que me dice esto? Bueno, pues de hecho, me ha dado Él todos los días que yo tengo en la vida y me ha prestado todos estos días. Y dice, aparta ese día Hoy nosotros lo conocemos como el Día del Señor. Apártalo, guárdalo. Guárdalo en santidad. Santifícalo, solamente un día de siete. Guárdalo, protégelo. Habrá cosas y personas que tal vez intenten quitar el carácter único de este día. Pero dice aquí, guárdalo, protégelo, dice la palabra, guárdalo. No permitas que sea como cualquier otro día, sepáralo de todos los demás días, tal como en aquellos días de antaño, de la antigüedad, el israelita venía y seleccionaba el mejor animalito que tuviese de todos los demás. Así que el Señor dice, sí, guarda ese día de reposo. Manténlo separado de todos los otros días y haz que sea un día especial. Haz que sea un día especial, un día exclusivo, cuando tú me darás a mí un día de alabanza y estarás con mi pueblo. Tiempo de comunión habrá. Guarda ese día de forma especial para eso. Un día de forma especial, un día exclusivo, de modo que puedan estar juntos para tener comunión unos con otros. De modo que puedan estar juntos para avanzar en el reino, para poder evangelizar a otros con el Evangelio, para ser edificados de forma espiritual y alentados de forma espiritual, edificados. Dice, aparta ese día, manténlo especial, un día solamente, y al hacerlo, acuérdate, todos los demás días son diferentes, y todos los demás días también acuérdate, son míos, te los he prestado. Este es el día de cualquier forma, el día del Señor, que nos pide que lo santifiquemos. Es el día en el cual Dios nos pide que estemos donde el pueblo de Dios está y que a través del día nos involucremos en las cosas para adorar a Dios. Este es uno de los mandamientos morales de Dios. Un día de entre siete, que lo protejamos. Un día de entre siete que lo guardemos. Un día que tenemos que apartar y guardar para que estemos haciendo lo que Dios requiere de su pueblo. Y el creyente hace esto de forma voluntaria, con gozo, con agradecimiento. Es un gran día, es el mejor día. Es un día de comunión. No imponiendo en ese día las actividades de otros días, sino que más bien nos dedicamos al Señor para leer la palabra, para devociones personales, para adoración, para servicio, para hospitalidad, para aliento en el Evangelio, tantas cosas. Una séptima parte de nuestro tiempo. Y esto nos recuerda que solamente estamos dando de vuelta una porción de entre todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es nuestra respuesta, queridos amigos? ¿Cómo reaccionamos a esto? Alguien dice tal vez, tomo partecitas de otros días más bien. ¿Sí, de verdad? Y tal vez también el lunes o el martes o el miércoles quitas un poquito de ese día en vez de que sea un día especial. En vez de mantener un día protegido, apartado de las otras cosas. Pero Dios nos ha enfocado en una cosa diferente. Tal vez podamos tener un enfoque flexible en lo que respecta a nuestro trabajo. Tal vez solamente podamos o debamos poner las horas requeridas en el trabajo. De modo que si no queremos utilizar la hora de mayor tráfico en la calle, pues lleguemos más tarde a la oficina y salir más tarde también, para no toparnos con las horas pico de tráfico. Tenemos un enfoque flexible tal vez en el trabajo. Y bueno, muchas personas tal vez pueden usar un enfoque así en el trabajo, pero eso no es lo que el cuarto mandamiento nos dice respecto del día del Señor. No tenemos un enfoque flexible en el cual podemos robar un poquito de tiempo de otros días y compensar el tiempo, de modo que si lo juntamos todo el tiempo que hemos robado otros días, se compense las 12 horas del día del Señor o lo que sea. Bueno, en el trabajo podemos hacer eso, pero no, el mandamiento de Dios es claro, acuérdate del día de reposo para mantenerlo santo. Y bueno, ese cuarto mandamiento hay que obedecerlo. Y nosotros, por ejemplo, en el domingo, si estamos en casa y estamos leyendo nuestras Biblias y cantando un himno, o estamos en un devocional personal, perdón, más bien familiar, bueno, pues si hacemos una cosa así, no estamos guardando el mandamiento, si es que hay una buena iglesia a la cual pudiéramos ir para poder reunirnos con los santos. Si hacemos así, nos quedamos apartados de una iglesia fiel, eso no hace que cumplamos el mandamiento. Y muchas veces las personas hacen eso. Dicen, ah, yo puedo verlo en la televisión, en el internet, no necesito ir. Tal vez tengo suficiente salud, pero no tengo ganas de salir hoy en día, esta mañana. Puedo verlo en la televisión, puedo ver la transmisión en vivo, en la computadora, o en mi tablet, o en mi ordenador. Pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto del día del Señor. Si tenemos suficiente fortaleza física y de salud, pues tenemos que reunirnos con los santos y tenemos que ser útiles para con otras personas, aquellos que están tal vez enfermos o lo que sea, ayudarles. Y el que tengamos una transmisión en vivo no reemplaza estar con el pueblo de Dios. No, el día tenemos que guardarlo de modo que nosotros podamos estudiar la palabra con otros. No es un curso de aprendizaje a distancia, es un día en el cual podemos reflexionar, un día en el cual podemos aprender más de la fe que fue una vez y para siempre entregada a los santos. Es un día cuando podemos ser retados juntos por la palabra de Dios, retados para que tengamos nuestros corazones escudriñados por la palabra y para que podamos tener un día de gozo y maravillados ante la palabra y estemos perdidos en el avance y adoración ante el Señor. Es el día del Señor, es un día especial. Debemos guardar este día. Guárdalo, de modo que juntos podamos adorar a nuestro Dios glorioso. Es un día para nuestro crecimiento espiritual juntos como el pueblo de Dios. Es un día donde el verdadero creyente establece sus prioridades. El resto de la semana está organizada alrededor del día del Señor. Lo que pueda ser hecho en un día subsiguiente o anterior lo hacemos, porque todo lo demás tiene que ser organizado alrededor del día del Señor. No es un día para socializar con amigos y familia, no es un día para entretenimiento general o amigos y familia. La prioridad es el Señor, es su día. Lo tenemos que dar a Él ese día. El verdadero Hijo de Dios respeta esto. Y esto también nos ayuda a testificar lo que el Señor significa para el verdadero creyente. Testifica a tus hijos, a tus nietos, lo que sea. Y cuando alguien nos pregunte por qué va a la iglesia, por qué están ahí en la mañana y en la noche, y tal vez también en la tarde, ¿qué oportunidad sería a explicarle a los hijos y a los nietos por qué amamos al Señor? Eso es lo que el Señor ha hecho por mí. Esta es su gracia, su misericordia. ¿Cómo puedo hacer alguna otra cosa sino más bien reunirme con su pueblo y expresar mi gratitud y mi amor? ¿Qué testimonio puede ser esto? Podemos decirle a estas personas, a los niños, a los vecinos, ¿por qué es que este es un día especial para nosotros? Y esos hijos y nietos siempre hacen preguntas y es una oportunidad de que les hablemos del amor de Cristo y lo que Él ha hecho a medida que nos ha traído arrepentimiento y fe y a medida que hemos rendido nuestra vida a Él. Y es un testimonio poderoso, un testimonio continuo a nuestros vecinos. Ellos se dan cuenta de nuestra vida porque nosotros no estamos ahí el domingo. Aunque sea un día hermoso, soleado y ha llovido el resto de la semana, nosotros no estamos allí lavando o haciendo otra cosa en el día del Señor. Sabemos que no hacemos compras el día del Señor. No venimos con compras del supermercado, ni tampoco tenemos entregas del supermercado en el día del Señor. Nosotros guardamos el día. El día del Señor tampoco cortamos el césped en nuestro pasto. Esto puede esperar para otro día. El carro no lo lavamos, el automóvil no lo lavamos. Las fiestas de nuestros amigos, no las hacemos, de nuestros niños, perdón, no las hacemos en el día del Señor. Y nuestros vecinos, ¿qué ven entonces? Ven un cristiano que sale en la mañana y en la noche y va a la casa del Señor. Y con su mano, y con la Biblia en su mano la lleva. Esto es un gran testimonio, tener tu propia Biblia. Aunque alguien te preste una Biblia en la iglesia, tus vecinos te ven saliendo en un tiempo constante con la Biblia en tu mano. Y eso es un testimonio para ellos. Y están observándote, que estás vestido adecuadamente porque es el día del Señor. Y la familia, los amigos y los vecinos, ellos saben que no solamente tienen que observar no solamente tiene que observarte a ti, que dedicas un día y sales a la iglesia y para estar con el pueblo de Dios, ellos saben que son invitados. Ven conmigo el domingo en la noche, hay un mensaje para ti. Ahí es donde el evangelio es predicado, es un tiempo donde puedes escuchar lo que Dios ha hecho por pecadores necesitados. Así que no solamente necesitan ser observadores, sino que también podemos invitarles a venir. Y los hijos de los vecinos, si la iglesia no está muy lejos, invítales a la escuela dominical. Vemos esto, amigos. Es el día del Señor. Lo guardamos para Él. También esta es una de las formas en la que el cristiano reconoce que él o ella tiene todo lo que tiene porque el Señor se lo ha dado. Incluso los días que tenga para vivir. Y en realidad lo único que estoy haciendo es devolviendo una porción de lo que es suyo. Estoy apartando una porción para Él. Hay una iglesia en Edmonton, cerca de mi iglesia. Y lo que primero nos sorprende respecto a las personas, sin que sepamos mucho de la doctrina y su adoración, aunque podemos escuchar el ruido grande, pero lo que notamos primero que nada es lo siguiente, que en cuanto termina el servicio, no sé si tienen tiempos específicos, las personas van y vienen cuando quieren, pero cuando el servicio termina, las personas inmediatamente salen y van a comprar. Ya, terminaron. Es trabajo como siempre. El día es como cualquier otro para ellos. Ya nos deshicimos de este pequeñito culto de la mañana y ya vámonos a McDonald's, compremos, vamos a Tesco, hagamos lo que queramos. Y bueno, tal vez evidentemente pueda haber una emergencia. Todos hemos experimentado una emergencia, estoy seguro, pero este es el día del Señor. Hay que guardarlo para Él. Y volviendo a nuestro Salmo, la mayoría de las personas cuando el Salmo fue escrito, la nación de Israel, no es que no estuvieran manteniendo los sacrificios en línea, no es que no estuviesen guardando el día de reposo, como el Señor dice aquí en el versículo 8 al 11. Y hay miles hoy en día que de la misma forma guardan el día de reposo en términos de que van a los servicios y envían a sus hijos a la escuela dominical, pero al volver a los propósitos de los sacrificios, sí, eran un recordatorio al pueblo que todo lo que tenían era de Dios. Y en segundo lugar, era para enseñarles que la única forma en la que ellos podían acercarse a Dios de forma aceptable, porque Él es santo y porque ellos son pecadores, la única forma en la cual se podían acercar y que Dios les acercase era que hubiera una redención de pecado. Y los animales que eran sacrificados, ellos no podían pagar por el pecado. Sin importar cuántos animales fueron sacrificados, no había redención por sus pecados. Sino que cada vez que traían el sacrificio y la sangre era derramada, esto era para recordarles que su pecado todavía estaba allí. Así que incluso en el día de la redención, cuando todos los sacrificios estaban siendo llevados a cabo, era recordarles que el pecado estaba todavía allí. Todavía sin perdón. Sin absolución, a menos que confíes en Dios y creas en su promesa y te pongas en la posición en la cual has confiado en Dios, recordando que vendrá uno que cumplirá todos sus sacrificios en su persona un día. Era para recordarles que su pecado todavía estaba allí y que no era suficiente tener un animal para pagar por su pecado. No, tenían que mirar hacia adelante y confiar en Dios y su promesa y provisión. Y ese era el propósito. Un sacrificio, otro sacrificio hoy. No tuvimos un sacrificio ayer y el día de antes, sí. Pero es que esto no puede pagar por tu pecado. No puede limpiar tu alma pecaminosa. Y bueno, puede ser que la mayoría de ustedes hagan sacrificios en sus vidas. No el tipo de sacrificio de que es derramar sangre, sino tal vez con tu esposo, esposa. Te sacrificas por ellos, tu familia, tu esposo, esposa, hijos, nietos, vecinos, tal vez, a veces. Hay aquellos que han dado su vida por otra persona. Hay aquellos que son héroes, por así decirlo, en tiempos de guerra. Y voluntariamente se han puesto en el lugar de otra persona. Han tomado ese balazo. Tal vez se arrojaron sobre una bomba porque iba a ser detonada y se arrojaron para salvar a otros. Y eso en tiempos de guerra, para poder salvar a sus camaradas y murieron para que los otros pudieran vivir. o sobrevivir en la batalla, pero esos sacrificios y esos actos de heroísmo en tiempos de guerra no ha cambiado la naturaleza de la persona, no ha lidiado con su pecado, no ha lidiado con su separación con Dios, a pesar de que tal vez dieron sus vidas de modo que otro pudiera vivir o sobrevivir. Queridos amigos, era necesario que Dios viniese y tomase carne humana, se hiciera hombre, se hiciera humano. Señor Jesucristo, era necesario que Él viniera de forma personal a este mundo para que Él pudiera ser el hombre perfecto, de modo que Él pudiera representarnos a nosotros, de modo que Él pudiera sustituir, ser nuestro sustituto, de modo que el juicio y el castigo del Dios Santo pudiera caer sobre Él, de modo que Él pudiera perdonarnos libremente. Este fue Dios hombre, completamente hombre, de modo que nos pudo representar y estar en nuestro lugar, de modo que Él pudo experimentar ese castigo, ese sufrimiento, esa muerte, y también plenamente Dios, completamente Dios, de modo que pudiera tener valor infinito su redención, de modo que Él pudiese obrar la redención de millones de personas. Sin la obra sustituta y redentora de Cristo, no puede haber arrepentimiento. No podría haber perdón o absolución, no podría haber nueva vida. Él es el único Salvador. Entonces podríamos decir, a medida que termino, si las personas estaban haciendo lo que Dios les había pedido, guardaban el día de reposo y llevaban a cabo los sacrificios y ceremonias, y entonces, ¿por qué la convocatoria? ¿Por qué la convocación? ¿Por qué este salmo de juicio? Y la razón es la siguiente: porque al llevar a cabo todas estas cosas, los rituales, las ceremonias, los sacrificios, cuando llevaban a cabo esto, esto no significa nada si no tenían una actitud correcta, una mente correcta. Era solamente algo mecánico, era solamente un ritual mecánico. Y solamente era esto aceptable a Dios cuando detrás de ellos había un espíritu de gratitud, un espíritu de agradecimiento, una actitud de gran amor, de un amor inmenso para con Dios. Cuando estas cosas eran hechas por amor y apreciación de todo lo que Dios es y había hecho por ellos. La convocatoria, la convocación es porque los rituales en sí mismos no tenían vida, no tenían verdadera gratitud. ¿Eran realizados los rituales? Sí. ¿De forma estricta? Sí. ¿El día de reposo era guardado? Sí. En su mayor parte. Pero todo esto era solamente por hábito, por costumbre, por hábito. Pero la verdad que tendría que haber sido clara a ellos no había sido entendida. Los rituales no eran expresiones de amor para con Dios. No había agradecimiento por su gracia, ni tampoco por su misericordia. El énfasis aquí en este salmo, en la convocatoria, en el llamado, es agradecimiento. Ve el versículo 14, 15 y 22. Es al respecto de lo que Dios ha hecho, es al respecto de nuestra respuesta, no lo que nosotros imaginamos que podemos hacer. Y yo sé que si tú eres padre o madre, tu hijo o hija tal vez hará lo que tú le has pedido hacer, pero el hacerlo no significa, no indica que lo hace por amor a ti. No significa que porque él lo ha hecho o ella lo ha hecho, que lo ha hecho por gratitud a ti y apreciación a ti, porque quiere honrar a sus padres. Hacemos cosas todo el tiempo, ¿no es así? Incluso de una forma ritualística, porque tenemos que hacerlo, no porque tengamos amor por la actividad o la persona. Queridos amigos, los hábitos religiosos, los rituales, las costumbres, incluyendo las únicas dos ordenanzas que el Señor ha dado a la iglesia, el bautismo de los creyentes y la cena del Señor. Esto es para el beneficio del verdadero Hijo de Dios, y no para el beneficio de Dios, sino para sus hijos. Si no tienes tu corazón en las ordenanzas y solamente es una cosa mecánica para nosotros, pues tal vez nos dé el sentir de que estamos bien con Dios, porque ponemos tanta energía en ello y pensamos que esto es lo que Dios quiere. Pero tal vez somos culpables de grandes pecados, de hipocresía, de falta de sinceridad, de haber robado del Señor lo que es verdaderamente y justamente de Él. Todos necesitamos escuchar. Todos necesitamos poner atención a este llamado de lo alto, en específico si decimos que somos creyentes, si decimos que somos del pueblo de Dios. Ve por favor el versículo 22, considera esto, dice el salmista. Entended esto, Incluso en la religión, en los rituales, te pregunto, solamente estamos haciendo las nociones, la mecánica, y estamos olvidándonos de Dios, que Él es santo, olvidándonos de que Él es justo y que Él demanda que vengamos con una actitud humilde y arrepentimiento y confiando en Cristo y rindiendo nuestra vida a Él. No es a respecto de rituales y ceremonias y nociones, sino es a respecto de arrepentimiento. Se trata de arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Te has olvidado de esto? ¿Te has olvidado de Dios y de quién es y lo que Él es? ¿Has olvidado lo que eres? Pecador en necesidad de salvación y perdón. Y mira cómo el Salmo termina, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Spurgeon dijo que si vivimos de forma santa, es una verdadera evidencia de salvación. Aquel que tiene cuidado de honrar a Dios trae una ofrenda que el Señor acepta a través de su amado Hijo, y aquel más y más será instruido y de forma experimental conocerá la salvación del Señor. Solamente el Señor nos puede salvar, pero la salvación la tendremos si confiamos en Él. No necesitamos ceremonias y no se promete bendición a los labios mentirosos, sino al corazón agradecido. Querido amigo, querida amiga, ¿tu vida diaria reflexiona refleja una gratitud verdadera? ¿Tu vida verdaderamente está dada, entregada en amor sumiso y en obediencia a Él? No solamente lo que tú dices. Muchas personas tienen sentimientos superficiales y dicen, ah, yo siento, siento, todos son sentimientos. Y te pregunto, ¿ha habido arrepentimiento? ¿Has confiado solamente en Cristo? ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿Verdaderamente estás viviendo a través de la ayuda del Espíritu de Dios y con su instrucción? ¿Estás gozando la salvación? ¿Estás gozando comunión con Él? Querido, querido creyente, querida creyente, ¿cuán grande deuda tenemos para con nuestro Salvador? Una deuda que nunca podemos pagar. Aquel que tomó el juicio, aquel que tomó el castigo que Dios le dio, ese castigo que merecíamos nosotros, Él tomó ese castigo en nuestro lugar. ¿Cómo podíamos pagarle? ¿Cómo podemos pagarle por tan grande salvación? No podemos. Entonces, esforcémonos a través de su ayuda. Esforcémonos por vivir por Él y honrarle a Él y hacerle conocido a través de nuestras palabras y a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Que podamos ver este salmo y decir, sí, ese era yo, pero por la gracia de Dios he confiado en Cristo y verdaderamente soy un hijo de Dios ahora, un hijo de su cuidado, y cómo deseo que mi vida sea vivida por Él, cómo deseo que otros le conozcan, cómo deseo que otros reconozcan quién es Él y la salvación gloriosa que Él concede a su pueblo. Que el Señor nos ayude incluso este día, que esta mañana sea un nuevo comienzo. Cualquier cosa que pase, que vengamos a Cristo, que podamos decir, Él me ha salvado, este día será para Él, para su obra, para su adoración. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a medida que buscamos hacer esto.